Bienvenidos a Citas Podcast, un espacio donde generamos contextos.
Muy bien, llegó el momento de la cita agroindustrial en Citas. Y la verdad es que creemos que los cambios muchas veces se dan a través de las conversaciones. Y una conversación está instalada en el sector agroindustrial y agropecuario. Es justamente la conversación sobre sustentabilidad. Dentro de este marco y este tema, estamos en línea con el ingeniero agrónomo Agustín Barbera. Él es responsable de la cuenta @construyendo.agroecología y es especialista en agroecología en sistemas extensivos. Bienvenido, Agustín, a Citas de Radio. Mi nombre es Elisa Peirano. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo va? Muchas gracias por la invitación.
Agustín, bueno, veo que has tenido mucho auge en tu especialidad de agroecología. La primera pregunta que tengo para hacerte es, ¿te sorprende este interés renovado sobre el tema o es algo que ya veías venir o está bien, digamos, estamos en un interés adecuado para los tiempos que corren?
Bueno, está interesante porque yo entré en esta temática justo antes de recibirme de agrónomo, que ahí conseguí una beca para trabajar en INTA y trabajé 8 años en INTA. Y en ese momento, te diría hace unos 10 años, había un interés mínimo por estos temas, había muy pocos productores haciéndolo, y tampoco te voy a negar que los que estábamos metidos en esto un poco nos veían como una especie de locos o que
de bicho
estábamos
raro.
Haciendo algo que muy viable, ¿viste? Y creo que en los últimos 5 o 6 años ha tenido un crecimiento y una difusión enorme y hoy en día ya se ve como una de las posibilidades o de las alternativas a los problemas que hoy tiene la agricultura, ¿no? Por eso le estamos poniendo nombres nuevos a la agricultura, ¿no? Hoy claro. Agricultura agroecológica, regenerativa, sustentable y demás, ¿no?
Totalmente, Agustín. Además, nosotros que trabajamos con las palabras, creemos que ese cambio de palabras responde como también a un cambio de cultura y de producción, que justamente por eso queríamos hablar con vos. ¿Cuáles serían? Bueno, estuviste en una entrevista en un podcast que recomendamos que se llama El mito regenerativo. ¿Cuáles serían para vos los principales mitos que hay con respecto a la agroecología?
Bueno, yo creo que el principal es la parte económica, ¿no? Sí. Siempre fue como el miedo al cambio o los prejuicios de que alguien haciendo una producción más ecológicamente adecuada o desde el lado agroecológico iba a tener una rentabilidad menor o que no iba a poder vivir del campo. Mm. Que es entendible que venga esos miedos, ¿no? O esos mitos, porque si pensamos hoy en día, todas las tomas de decisiones o la gran mayoría de los productores agropecuarios son decisiones puramente económicas y productivas. Y no lo digo negativamente, es entendible, digamos. Yo siempre afirmo que trabajo para los productores. Entonces, si hay un productor que tiene interés de arrancar a hacer un proceso agroecológico o regenerativo, claramente tengo que entender que su punto de partida es toma decisiones completamente direccionadas a la parte económica productiva. Y tenemos que hacer un crecimiento y un aprendizaje de un montón de otras tomas de decisiones y que claramente cuando empezamos un proceso de transición planificado y gradual y adecuado, al revés, las mejoras económicas son muy grandes, porque hoy en día los productores agropecuarios están muy, muy ahogados con los costos productivos, son costos muy altos y un riesgo muy, muy grande para las situaciones que estamos viviendo hoy de cambio climático. Entonces, es totalmente entendible que un productor lo único que tenga en mente hoy en día o lo mayor, lo más importante sean los dólares y las ganancias y los costos.
Claro.
Y el mito que derribamos, digamos, terminando la frase, es justamente tratar de mostrar que hacer una agricultura agroecológica apunta a bajar costos y a mejorar los márgenes brutos de las producciones.
Claro. O sea, el contexto de que estás hablando es como un win-win, es como una incluso hasta llega un momento que va a ser un argumento económico, justamente producir agroecológicamente que te va a resultar más económico que haciéndolo con todos los insumos de siempre, ¿no?
Sí, es que muchas veces viene mucha gente, para decirte la verdad, la gran mayoría de productores que han arrancado estos procesos vienen por estar ahogados con los costos que vienen teniendo con la agricultura convencional.
Claro.
Pensemos que para cualquier cultivo, ningún productor gasta menos de, hoy en día, hablemos de 400, 500 o más dólares por hectárea para hacer cualquier cultivo. En ese proceso, con todos esos riesgos que tiene, muchos productores vienen a buscar un cambio de modelo porque con la agricultura convencional que tienen, hacen hoy, están sumamente agotados o arriesgados en una situación muy vulnerable. Claro. Después, en el proceso de conversión, bueno, van encontrando que hacer ahorro de costos va de la mano de empezar a generar condiciones en el campo, más ecológicas, procesos naturales, y es como que se amplía la mirada ahí, ¿no?
Qué increíble, porque justamente el mito que nombraste al principio es al revés, es la motivación para empezar y después por ahí se terminan convirtiendo con otros argumentos. Ahora, Agustín, algo que quiero destacar es que vos sos para aplicar esta agroecología, pero en sistemas extensivos, en grandes superficies, porque hasta ahora siempre escuchábamos que lo orgánico, o lo agroecológico, lo regenerativo, era como en espacios reducidos o algo como un experimento más pequeño o en un productor más chico. Vos lo proponés para grandes extensiones.
Sí, yo desde que arranqué a trabajar con este tipo de productores y tenemos hoy en día el proceso de transición desde campos de 300, 400 hectáreas a 2.000, 2.000 y pico, más hectáreas todavía, o sea, no es limitante eso. Simplemente que lo que buscamos hacer es imitar los mismos procesos regenerativos desde un lado, desde una visión agroecológica, que es tratando de imitar cómo funciona la naturaleza, y en lugar de intervenir o simplificar muchísimo el ecosistema natural, lo que hacemos con estas prácticas productivas es imitar lo mejor posible para que los procesos naturales funcionen en un campo de gran escala igualmente, ¿no? Quizás la controversia a veces está hasta dónde podemos ir con la agricultura, porque en la agricultura estamos haciendo una intervención del paisaje muy grande a lo que sería el ecosistema natural, ¿no?
Sí, nosotros, sí, una ganadería. O, sí.
Claro, en la llanura pampeana tendríamos pastizales y lo más lógico, ecosistémicamente hablando, tendría que volver a ser lo más parecido a eso. Pero bueno, tenemos campos agrícolas que tratan de imitar los mismos procesos con cultivos agrícolas que quizás los planteamos de otra forma, ¿no?
¿Y cómo sería ese respeto? ¿Cómo sería eso?
Y, por ejemplo, uno mira la naturaleza o cómo funciona la naturaleza en su estado más natural y claramente algo que predomina en cualquier lugar es que hay mucha biodiversidad, ¿no? De plantas, animales, insectos, planta poner y qué planta sacar. Entonces, uno de los primeros procesos que buscamos hacer es aumentar, aunque sea de a poco, la biodiversidad cultivada.
Sí.
En espacios que no molesten tanto, entre comillas, a los cultivos de renta al inicio, ¿no? Entonces ahí entra una práctica muy común, que son los cultivos de cobertura, los cultivos de servicio, que los generamos para tener en un espacio de tiempo, en hectáreas de campo, muchas plantas juntas de distintas familias que nos están cumpliendo funciones claves para después ahorrarnos un insumo posterior. Por ejemplo, los fertilizantes.
Claro.
Nos incorporamos en esa biodiversidad plantas leguminosas que tienen un papel muy importante en el ciclo del nitrógeno. Y eso nos permite después ahorrarnos fertilizantes en los cultivos de renta como la urea, ¿no? Esos son los primeros pasitos que generalmente vamos tomando. Por eso es un proceso gradual que yo decía, ¿no?
Ahora, Agustín, ese sería como el primer paso. Estoy pensando en un productor que está escuchando esta nota. ¿Y cuál sería como la consecución? Vos hablas de transición. ¿Lleva años esa transición? ¿Cuánto tiempo estamos hablando? Me imagino que depende del campo, pero en un promedio, sí. Un campo que venía de agrícola, arranca con este primer paso de la biodiversidad de las plantas, cobertura, ¿y cuál sería el siguiente paso?
Bueno, eso lo marca mucho la situación de cada campo.
Sí.
Y si bien hablamos de transición, es un camino que no sé si tiene un final concreto, ¿no? Es un camino que nos hace andar. Así como cualquier norte que nos ponemos nos hace caminar para adelante y ese norte todo el tiempo se va modificando. Porque un productor que arranca posiblemente tiene la intención de ahorrar costos, bajar algún insumo químico que tenga para su campo y mejorar su economía, vamos a suponer. Y ese es su norte. Eso en un par de años, en un par, te estoy hablando, hay veces que lo logramos en 4 o 5, a veces en 7, 8, depende de la superficie del campo, depende de lo que el productor quiera acelerar o no. Y eso quizás lo vamos logrando, pero a medida que vas caminando, vas aplicando prácticas, viendo que tu suelo cambia, viendo que bajas riesgos, viendo que diversificás un poco más, el norte ese se empieza a modificar, porque empezamos a ver que quizás producís más cultivos que antes, que se empiezan a armar diferentes vínculos comerciales que antes, que te empezás a comunicar y a intercambiar con otros productores, se generan otros vínculos, entonces se va como transformando ese norte. Pero lo que te quiero dejar en claro a todos los oyentes que están escuchando es que esa transición nunca nosotros la planificamos como que hay que aguantar. Viste, de tener 3 o 4 años de aguantar la producción y la economía para después empezar a ganar plata. Nosotros no lo hacemos de esa forma,
O sea, ustedes son
sino
sustentables
que
desde el momento cero.
exactamente, exactamente. Buscamos que desde el momento uno, por eso es transicional y es gradual y va de a poco, el productor no tiene que aguantar e invertir para después ganar después de 3 o 4 años. No, desde el primer momento buscamos que las prácticas que vayan haciendo le generen un ahorro en insumos. Y así poder mejorar la economía del año 1, del año 2, ¿sí?
Ok, Agustín, o sea que hay como un ahorro primero de insumos y eso ya impacta económicamente en el productor y después en el largo plazo sí hay una parte de que el campo está en mejor estado de salud, o sea que en el fondo hay como una cosa largoplacista de que es difícil de medir económicamente, pero en el fondo es un campo más sano, ¿no?
Totalmente, empiezan a haber algunos diseños del paisaje diferentes, después cada campo, la parte social, de qué quiere hacer con el campo, qué comercio quiere tener, o sea, qué vínculos comerciales quiere tener, cómo está construida la familia o la empresa. No sé, hay un montón de cosas que ahí en el largo plazo te inciden a diseñar más lugar a lugar la transición, ¿no?
Claro. Ahora, ahí me llega una pregunta de un productor que pregunta sobre los rindes. Es un poco lo que dijiste recién, ¿no? De que el primer momento se busca igual el rinde, pero, digamos, ¿se pueden equiparar los rindes por hectárea en los primeros años igual?
Sí, esa es otra quizás de los mitos o de los miedos, ¿no? Que siempre se tiene. Y lo que siempre decimos que cuando la transición es planificada y está bien armada, con un sentido, los riesgos no son altos. Todo lo contrario, nos ha pasado que sobre todo en los años de seca, estos últimos años de sequía, en muchos casos el suelo responde mejor al estar mejor nutrido, a estar al mejor estructurado, con más materia orgánica y demás, mejoran los rendimientos de estos lotes en transición en años de seca que en los años que los lotes convencionales.
Ah, mira.
Quizás en los primeros años hay que cuidar mucho cómo qué prácticas se hacen, cómo se hacen y cuánto se va arriesgando, ¿no? Porque por ahí, obviamente, tampoco hay que vender este espejito de colores que arrancás a hacer una transición agroecológica y sale todo de 10, ¿no? Obviamente tiene sus complicaciones y no es que es 2 más 2, 4. Claramente estamos manejando biología. Pero por eso vamos a buscar hacer una transición gradual y que esa transición no solamente busque mejorar el suelo para que dependa cada vez menos de insumos, sino que lo que te decía hace un rato, de que nos permita ahorrar algún insumo posterior. Porque muchas veces el rendimiento es el que es el sinónimo de éxito, pero en definitiva los productores quieren margen bruto en vez de rendimiento, ¿no? Mejorar su margen. Porque muchas veces estamos con el objetivo del rendimiento, que tenemos que sacar 8, tenemos que sacar 10,
Claro.
pero entonces, cuando empezamos a bajar los costos y bajamos la presión y el riesgo, muchas veces en años que no todo va del todo bien o que lo que creemos que va a suceder no sucede tanto, bajamos tanto los costos que si en vez de cosechar 8, coseché 7, bueno, pero gasté 4, gasté 3, entonces el
Claro.
margen bruto termina siendo mejor y es lo que estamos buscando, lograr buenos escenarios a los productores, ¿no? Yo te arranco diciendo que yo trabajo para los productores y no
Claro.
es que quiero que esto sea algo ecológico per se, nomás, ¿no?
Está buenísimo, Agustín, porque es como cambiar la unidad de medida. En vez de mirar el rendimiento del lote, que por ahí fue donde fue mi pregunta derecho, Y dice, bueno, pero para más que el rendimiento, miramos el margen bruto sobre esa hectárea, que es otra forma de mirar la misma cosa, ¿no?
Sí, totalmente.
Está muy bueno. Y bueno, y en campos más avanzados, ya, o sea, fuiste hablando de poquito de las prácticas, en campos más avanzados, ¿qué más se puede hacer extensivamente?
Bueno, cuando uno ya arranca a aplicar más en profundidad y en toda la extensión los cultivos de cobertura, que es una práctica común, empezamos también a evaluar y a empezar a diseñar de a poco qué cultivos asociados también podemos hacer con los cultivos de renta, porque pensemos que yo te dije, la biodiversidad es algo clave. Entonces, muchas veces el cultivo de cobertura aumentamos la biodiversidad en un periodo de tiempo. Pero después, si seguimos haciendo maíz, trigo, soja, estamos haciendo una simplificación muy grande del sistema. Entonces, de a poquito empezamos a incorporar algunos cultivos asociados. Ya podemos empezar a diseñar un paisaje diferente, ¿no? Hay como una corriente muy fuerte también hoy en día, que los corredores biológicos o los cordones que integran áreas más biodiversas del campo empiezan a ser muy importantes y funcionales para aumentar ese nivel regulatorio del campo, ¿no? Que tengamos más controladores biológicos, más depredadores naturales, más bichitos buenos, digamos, en vez de solo los plagas. Entonces, claro, empieza a ver algo más a nivel de paisaje y salimos un poquito del lote simplemente, ¿sí?
Está bueno. ¿Qué sería un controlador natural para que la gente que escucha tenga como algo, pueda visualizar en un ejemplo concreto?
Bueno, un ejemplo concreto es que hay un montón de insectos plagas, que le llamamos en realidad el plaga, el note de plaga le lo ponemos los seres humanos. En realidad son insectos fitófagos, es decir, que se alimentan de plantas. Y como vienen en gran cantidad nuestros cultivos, los denominamos plagas. Pero esa gran cantidad de insectos que nos traducen en un problema es porque esos insectos tienen mucho alimento, es decir, tenemos un lote de 50 hectáreas de trigo, simplemente, y es lo que le gusta a ese bichito. Entonces le estamos ofreciendo una gran cantidad de alimento y en general no están los lugares o los sitios en donde se reproducen los insectos que consumen insectos, que serían los controladores biológicos. En algunos casos los consumen directamente, en otros casos son parasitoides, es decir, que ponen sus huevos dentro de insectos, que después esos insectos nacen y controlan al insecto plaga. Entonces, cuando no están esas regulaciones, esos controles biológicos, tenemos una desregulación muy importante y por eso tenemos muchos bichitos que los consideramos malos y que se traducen en plagas para nuestros cultivos, ¿no?
Me parece clarísimo el ejemplo. Agustín, si alguien está escuchando esta nota, quisiera investigar un poco más sobre el tema o contactarte, ¿cómo lo puede hacer?
Bueno, por las redes, mi Instagram personal, o sea, del trabajo es construyendo.agroecología y yo participo de un equipo un poco más grande que estamos trabajando en estas cosas que se llama Escuela de Regeneración. Uh-huh. Ofrecemos cursos y estamos haciendo diferentes acciones para que la gente pueda meterse de a poquito y ver todas las cosas que estamos haciendo y ofreciendo.
Súper interesante la nota. Muchísimas gracias por estos minutos en Citas de Radio.
Bueno, gracias por la invitación.
Un saludo grande, adiós.
Chau.
Bueno, y así pasaba el ingeniero agrónomo Agustín Barbera conversando sobre la agroecología, pero en sistemas extensivos, ya como algo, una práctica para difundir en campos más grandes, como algo para popularizar entre los productores agropecuarios y no tanto de nicho como solíamos conversar sobre estos temas justamente.
Citas, conversaciones para crecer.